damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del bautismo a ser tu pueblo. Te respondemos otra vez con nuestro sí. Danos fidelidad para tu causa y para nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos aquellos que se dedican al servicio de tu pueblo, a la evangelización. Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio, en la vida religiosa, en el sacerdocio, o como diáconos y ministros laicos. Llena sus corazones con tu espíritu de sabiduría, para que puedan proclamar tu evangelio y puedan dar testimonio de tu presencia en medio de nosotros. Danos fidelidad una vez más para tu causa. Amén.
Amén.
Muy buenas tardes, querida familia de la red de Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Estamos una vez más compartiendo con ustedes este momento donde tenemos la gracia de poder escuchar algunos testimonios de nuestros sacerdotes, hermanos religiosos, religiosas, aquellos que están dedicados a la vida consagrada. El día de hoy quiero invitarlos a conocer al hermano Jaime Hanson. Él está actualmente por teléfono, nos acompaña en México. Hermano Jaime, gracias por la oportunidad. Dios lo bendiga primeramente. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, Martín, y encantado de tener este tiempo de platicar y conocernos.
Gracias, gracias. Cuéntenos un poquito primeramente del hermano Jaime, para irlo conociendo. ¿De dónde es originario a usted?
Pues soy originario de Estados Unidos. Nací en Bend, Oregon, en 18 de marzo 1944. Y luego crecí más que nada en Seattle, Washington.
¿Católico de nacimiento, hermano?
Mi historia es muy ecuménica. Mi mamá nació en Nebraska, hija de campesinos y de extracción de Dinamarca y de no practicante la religión luterana que predomina allá. Ella se convirtió de universitaria en la Universidad de Nebraska y después se casó con mi papá protestante, que él era soldado en la Segunda Guerra Mundial y después de servir en 1950 salió del ejército estadounidense y estudiaba con los padres benedictinos en el Colegio de San Martín en Lacey, Washington. Y allá el buen ejemplo de los monjes benedictinos y también su excelencia académica, su humildad le atraía, y años después, en su cama de muerte, se bautizó católico.
La fe luterana, protestante, se va dando gracias al testimonio. Si acabas de sintonizar, estamos conversando con el hermano religioso Jaime Hanson, de religioso de San Juan Diego. Y ahorita vamos a conocer un poquito también quiénes son ellos.
Y otra pieza en mi historia, mi mamá estaba con sus suegros protestantes en Wyoming mientras mi papá andaba de soldado en Saipan, en el teatro japonés, sí, en la Segunda Guerra Mundial. Por la presión de sus suegros, me bautizaron en la iglesia o secta que ya no existe, congregacionalista. Yo conocí la iglesia de niño. Mi mamá me llevaba a la misa en Fort Lewis, Washington, la misa en latín. Mi papá a veces se quedaba, a veces no. Y luego, saliendo de el ejército, se trasladó a nuestra familia, soy único hijo, a Seattle, Washington, para que él siguiera estudiando su maestría. Y no sé por qué, Martín. Yo creo que era una gracia actual. A 3 cuadras de nuestra casa en Seattle había una primaria del estado. Y a como 3 kilómetros una primaria católica de la parroquia Santísimo Sacramento. Y siendo protestante, yo pedí a mis papás inscribirme en la primaria católica. Y ya entró, y me acuerdo mi papá un poco desconcertado y diciendo, pues, yo lo permito, pero yo no quiero que mi hijo se vuelva sacerdote. Pues no soy presbítero, soy consagrado. Y entonces allá era muy buen testimonio de padres, hermanos y hermanas religiosas de Santo Domingo. Y tengo muy gratas memorias de todo esto. Y claro que toda la devoción al Rosario y la Virgen tan típica de la familia de Santo Domingo. Entonces, allá en el tercer año, pedí mi bautismo católico y me acuerdo todo.
Cuéntenos un poco de, después de que sale de la escuela, ¿usted busca la religión, la fe católica todavía o se aleja?
Pero entrando en la turbulencia de la pubertad, yo me desanimé mucho y mi plan era salir de la preparatoria católica y salir de la iglesia católica. Por divina providencia, yo sacando 10 en el curso de religión, no creía nada. Y una noche, a solas en nuestra casa en Seattle, estaba en mis pijamas y sentado como el famoso imagen del pensador, pues, ¿qué será la verdad de las cosas? Y era el momento de gracia, de conversión, entre comillas, adulta. Ya tenía 16 años y me vino un pensamiento, Jaimito, tú no puedes explicar toda la maravillosa desarrollo del universo y 100,000,000,000 de galaxias como puro accidente que llegó a Homo sapiens. Este desarrollo necesitaba una inteligencia superior a la nuestra humana. Enseguida, Martín, otro momento. Jaimito, tú no vives como existiera esta inteligencia superior. Tú vives para ti mismo, muy egoísta y sarcástico. Otro segundo, allá en mis pijamas, me hinqué y lloré mis pecados. Y otro momento, yo pensé, pues soy tan soberbioso, necesito ingresar en la vida consagrada para que otras personas más ejercitadas en el camino de Cristo me enseñen cómo salvarme. Y detrás de las espaldas de mis papás que estaban en otra planta mirando la televisión, yo busqué una revista católica que se llama Mensajero de San Antonio, que mi mamá tenía y buscaba avisos de congregaciones, nunca sentía la inclinación de ser presbítero, pero religioso hermano. Y escribí detrás de sus espaldas dos congregaciones. La mañana siguiente me confesé por la primera vez en mucho tiempo.
¿Termina la high school? ¿Cómo sigue todo?
Pues, lógico, tenía que decir algo a mis papás, y sí. Mi papá todavía protestante.
Sí, pues había dicho que había tomado estos pasos de confesarse, de escribirle a las congregaciones, pues sí, sin que sus papás supieran, ¿verdad? Y hay que decirles
no
lo que...
No, supieran nada.
Sí, sí.
Y porque mi mamá, que descanse en paz, era maestra de educación especial, y mi papá, pues en la universidad o en otros trabajos. Y entonces, pues yo llegué a la casa y era puro correo tradicional, y me había escrito una madre, hermano Gilbert Burke, de los Hermanos de Santa Cruz, en Sherman Oaks, California. Y cada rato, pues intercambiamos, y él muy amable. Y ya estoy en como enero de mi último año de prepa, yo creo que como 62, y él me escribió, Jaimito, voy a viajar de California a conocer a tus papás en Seattle. Pues casi me desmayé.
Pues, porque no sabía nada.
No, nada. Uh-huh. Y soy único hijo, y complica la situación un poco, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, tenía buenos principios que mi papá, todavía protestante, pero sí, es la cabeza de la familia. Y aunque nuestra comunicación era difícil, tenía más confianza de abrirme con mi mamá, pero por respeto tengo que decírselo a mi papá primero. ¿Y cómo? Pues me acordé que en la biblioteca de prepa católica había visto un libro con un título muy llamativo. Si ya soy, ¿por qué soy religioso hermano? Era una antología de testimonios de hermanos de distintas congregaciones. Yo había hojeado el libro, nunca me llamó mucho la atención, pero al drede lo pedí prestado y lo dejé en un lugar muy obvio enfrente del sofá en la sala de la casa. Mi papá llegó de su trabajo, espió el título y dijo, Jaimito, ¿tú quieres ser religioso, hermano? Y yo, asustadísimo, le dije, sí, papá. Y fui a mi habitación. Y me acuerdo que ellos tenían una fuerte discusión y yo llorando en mi recámara, pensando que había destruido su matrimonio, no sé qué. Pero llegó hermano Gilberto, y llegó con toda la tecnología de 1962 y su proyector de carrusel y sus diapositivas y pantalla, y ganó la confianza de mis papás. Entonces, dos semanas después de salir de la prepa, estaba en un tren desde Seattle, Washington, al postulantado de Hermanos de Santa Cruz en Watertown, Wisconsin, despidiéndome de mi familia y diciendo, pues nunca he visitado ninguno de sus colegios, ni conventos, ni noviciado, ni nada. A lo mejor regreso en 15 días. Y aquí estoy, 55 años después.
Qué interesante, y cómo trabaja el Espíritu Santo y va obrando, ¿eh?
Así es, Martín.
Su mamá y sus papás lo miran irse sin saber que de pronto pues ya no va a volver.
Y mucho apoyo, que si no es suyo, hijo, pues aquí tienes tu casa y sin vergüenza regresa.
Qué bonito. Gracias por compartir. Si acabas de sintonizar, estamos compartiendo con el hermano religioso de San Juan Diego, Jaime Hanson, que está actualmente por teléfono con nosotros, México. Está pronto por venir al norte de Texas. ¿Cuánto tiempo está con los religiosos de Santa Cruz, hermano Jaime?
Pues, sí, empecé con el noviciado en 62 y estaba existencialmente con estos hasta 85 cuando renuncié a mi cátedra en la Universidad de San Eduardo. Empecé a vivir como hermano de San Juan Diego, pues me permitieron y solicité mi dispensa de votos al Papa con a los 25 años de haber vivido en votos bajo sus constituciones y había hecho votos privados de vivir una vida pues más entregada, ¿no?, a la evangelización directa y a los más pobres, especialmente en los hispanos de Estados Unidos que habían sido victimizados por muchas sectas anticatólicas y muy confundidos, y también en toda América Latina.
Tanto estudio, el doctorado en teología, estudio en Israel. Ya había estado dando clases aquí también en la Universidad de San Eduardo. Y viene la pregunta importante. ¿Cómo se encuentra como hermano religioso hoy de San Juan Diego en la misión con los más pobres en México? Cuéntenos de qué sucede. ¿Cómo después de estar viviendo en todos estos tipos, enseñando ya tanta a aquellos que querían aprender dentro de la universidad y esto? ¿Cómo se da este encuentro, este evento que le cambia la vida a entrar en votos de pobreza, como ya decía hace un ratito, y dejar todo? ¿Qué sucede, hermano Jaime?
Pues es una gracia. Primero, en Santa Cruz, después del Concilio Vaticano II, el superior general padre Tomás Barros, de feliz memoria, escribió cartas circulares muy fuertes sobre la importancia de recuperar pobreza evangélica como religiosos. Y él lo vivía, una vida muy austera. Segundo, porque había estudiado algo de San Buenaventura, gran franciscano teólogo, y San Buenaventura dice que hay más sabiduría en todos los pobres que en todas las bibliotecas del mundo. Y me preparó para encontrar, también viviendo con palestinos muy perseguidos por injusticias en Israel, y luego campesinos mexicanos americanos. Y en mi primer semestre de dar clases en la universidad, pues el clásico ensayo para comenzar el semestre, pues cuéntame algo de su vida o algo. Y una linda chicana, no me acuerdo su nombre, dijo, pues yo vengo del Valle de Texas y seguimos las piscas. Yo soy jovencita de fe, porque en nuestra pobreza, en un carrucho, estábamos viajando hasta el bosque famoso de California, the Redwoods, y se nos disparató la máquina del carro. Y pues tres mujeres solitas y asustadas. Y mi abuelita sacó su pequeña imagen de San Martín de Porres y la colocó sobre la máquina y dijo: Padre Celestial, por la intercesión de San Martín, somos mujeres pobres y muy vulnerables y ya se acerca la noche. Que prenda esta máquina. Y se prendió. Y llegamos al campamento de los que iban a hacer la pizca allá. Y yo pensé, yo tengo doctorado en teología y esta chica tiene más fe que yo. Y pues una serie de experiencias allá me atraía mucho. Y hasta, pues yo sé ahora que era una gracia de la Virgen de Guadalupe, que me enamoré de la cultura mexicana. Y pues disculpa, no sé, pero tengo sospechos que Texas sigue siendo algo de racista. Y era muy racista cuando yo trabajaba allá. Y yo me pregunté, pues estoy usando mexicanos y latinos y chicanitos para satisfacer alguna necesidad afectiva en mí. Y había un lindo retiro con un padre jesuita mexicano-americano y provincial de los jesuitas. Y en este retiro me acerqué para dirección espiritual y le dije, pues, ¿qué tengo? No quiero desviarme. Y él dijo, no, hermano, vas bien. Estás enamorado de la hermosura de nuestra cultura. Y entonces, pues seguía y tenía mucha inquietud porque también servía en la formación de hermanos postulantes y a veces ocasionalmente en novicios de Santa Cruz. Y no sabía por qué en Santa Cruz, después de más de 150 años en Texas, ni seminaristas, ni hermanos, ni hermanas, había casi 3 o 4 en 150 años de vocaciones de mexicanos. Pero es un reto. Luego, pues, Dios tenía otra sorpresa. El Monseñor Lani Reyes de la diócesis de Austin me pidió ayudarle a enseñar laicos en la noche en un humilde centro del hogar del pueblo en Austin, Texas. Y yo no sabía si iba a ser capaz, pero eché la fuerza, daba mis clases de día, en la noche iba al barrio pobre, y era un mundo tan refrescante de gente muy sencilla, algunos medio analfabetos en 2 idiomas, y nos formamos una linda fraternidad en el Señor. Y en este tiempo conocí una linda pareja casada, Elías y Cristina Limón, que tenía un centro de evangelización como una tiendita, una changaru, Casa Guadalupe. Y ellos me enseñaron la importancia de San Juan Diego como modelo de la nueva evangelización antes de la reunión de Aparecida, cuando Papa Benedicto declaró Juan Diego como modelo. Pero ellos, en su sencillez, pues él es elegido y enamorado de la Virgen, amigo del obispo y de aquí, de nosotros, de la base de los pobres, muy creíbles. Y este me impactó mucho. Luego, en 1984, mi ayudante en la universidad era César Guzmán Cárdenas. Me mencionó que MAC, el Centro Cultural Mexicano-Americano en San Antonio, iba a ofrecer un curso de 3 semanas en enero. No tenía clases y me llamó mucha atención y pedí permiso a mi provincial hermano Patricio Sofer, permiso de ir. Y él, como independiente pero amigo alumno, se inscribió y fuimos en un convi con un diácono, con un laico comprometido, varias religiosas. Y allá, en este momento, empezó la gracia formal de fundar hermanos, hermanas, laicos, terciarios, jóvenes de San Juan Diego. Y primero, había tenido un año sabático en la universidad y, como todo profesor, voy a resolver la problemática de sectas escribiendo un libro. Si ya soy cristiano, ¿por qué ser católico? Las raíces bíblicas de la fe católica. Y se publicó en inglés y luego en español. Y luego había vivido con los hermanos maristas. Pero y entonces conocí bastante la Basílica de Guadalupe. Pero en este viaje, la Virgen me tocó con el don de lágrimas. Y no sabía qué significaban las lágrimas. Porque fuimos varias veces, aún fuera del programa de este curso, a rezar allá. Y cada vez, don de lágrimas. Regresé a Austin, estaba en la casa religiosa de los hermanos de Santa Cruz, Casa San José, en la Universidad de San Eduardo. Y otro momento que no entendía, pero estaba rezando a Jesús sacramentado. Y muy inexplicadamente encontré como una cortina negra abriendo en mi alma. Y años después, pues reconocí, Ignacio de Loyola dice, era un momento de gracia, de disponibilidad más profunda a la voluntad de Dios. Y todo que decías, Señor, tú sabes que yo soy hombre obediente. Si quieres que me quede en la universidad hasta la muerte, lo haría. Pero tú sabes, Señor, mi corazón está en el barrio pobre. Y a la gloria de Dios, yo era un maestro popular, gané premios y tenía muy buena relación con los jóvenes universitarios. Pero a veces caminaba en el panteón de Santa Cruz y me preguntaba, pues sí, me gusta lo que hago, pero Padre Moró fundó la congregación para re-evangelizar la gente que no tiene fe. Y pues yo dando clases y estudiantes diciendo, ay, pues me encantó la clase, ya me gradúo y voy a ser ejecutivo en General Motors o lo que sea. Y en los 13 años, 3 o 4 contados que de veras sí, como laicos comprometidos, se dedicaban a hacer algo para sus parroquias, para la iglesia. Y cientos, pues, en América buscando prosperidad. Y yo pensé, pues no, yo creo que no vine al mundo para esto. Y pues un momento después de este segundo gracia palpable en frente del sagrario, por divina providencia, me tocó mi entrevista anual con el superior provincial, hermano Patricio. Somos de la misma generación de novicios y buenos amigos. Y entré, él me había dado permiso de viajar en México, pero no sabía nada de mis impresiones. Y le saludé y le dije, pues mira, Patricio, tú y yo hemos platicado de muchas cosas, no guardo nada de compartir en esta entrevista, pero sabes que tú y yo nunca hemos platicado del futuro de la congregación de los hermanos de Santa Cruz y los hispanos. Y nos pasamos a un cuarto apropiado. Él fuma una pipa, sentado en su sillón y otro yo en otro. Y luego empezó a mirar al techo. Y yo me pregunté, ¿por qué no me habla? Y de la nada dijo, ¿sabes qué, Jaimito? Es la hora del hispano en la iglesia. Los varios pobres están en mucha crisis. Los mormones, los pentecostales, los testigos de Jehová, está confundiendo muchísima gente. Creo que tú debes salir de la congregación y fundar una nueva comunidad de hermanos para evangelizar en los varios pobres. Pues me quedé absolutamente a seis. Lloré de alegría. Y él no sabía del don de lágrimas con la guadalupana. Una gracia con Jesús sacramentado y la voz de Dios en mi superior religioso legítimo. Pues aún esta cabeza sobre académica y de extracción de los vikingos daneses percos, pues tenía que reconocer que Dios está hablándome.
¿Qué año era, hermano?
Este era en 84, en enero.
¿Se decide salir, hermano Jaime?
Él me pidió quedar, a lo mejor me equivoco, Martín, a lo mejor era todavía 83, porque me pidió quedar otro año durante una transición de presidenta, primera presidenta laica de la universidad. Me dijo, usted tiene mucha voz para defender la fe católica en esta transición y le pido quedarse si quieres. Después de un año, te envío al barrio pobre, pero la congregación de Santa Cruz no te va a dar ningún centavo, porque si este es de Dios, Él va a proveer todo. Y entonces, en enero de 85, platicando con él, y seguía, él me pidió escribir una carta solicitando al Consejo Provincial de Santa Cruz y luego informar mis hermanos del convento allá y luego a mis encargadas, a la presidente y decana de la Facultad de Humanidades, que era mi jefa, y luego anunciarlo públicamente en mis clases y publicar una explicación en el periódico estudiantil de la universidad para que había claridad en todo, porque pues no es muy normal que un profesor de teología toma la decisión de vivir en una ciudad perdida.
La opción preferencial por los pobres, el llamado que fue de pronto muy fuerte. Y la Virgen, la guadalupana, como dice hermano Jaime, fue esencial, ¿no?, en este llamado.
Absolutamente indispensable. Y ya regresando, revisando mi vida desde Seattle, Washington, me acuerdo en el tercer año, la hermana Virginia Dominica tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe en el salón. Y desde entonces, muy suavemente, me empezó a fascinar. Y ella no sabía mucho cómo actualmente la investigación guadalupana nos enriquece con muchos matices sobre la imagen, la historia guadalupana y todo. Pero yo sabía, por obra del Espíritu Santo, esta es una imagen muy sagrada. Y hay un mensaje que no estoy captando, pero hay algo. Y este seguía en otros momentos antes de esta gracia de fundar.
Hermano Jaime, ¿qué es lo que ha descubierto ahora, ya que vive ahí tan cerca con ella?
Es, a lo mejor, me dificulta distinguir entre conocerla como madre cariñosa, amiga de muchísima confianza, vientre místico en donde vivo y escucho la palabra de Dios para vivirla y proclamarla. Y esposa de mi alma.
Qué hermoso. Qué hermoso. Gracias por compartir, por optar.
Pues lo hermoso es de Dios.
¿Verdad?
Lo pecaminoso es de Jaimito.
Sí, sí, sí. Tenemos que ir purgando todo este pecado, todos. Qué hermosa historia de la opción de optar por el pobre. Y cómo la madre lo va confirmando y va poniendo los medios para que también usted lo vaya confirmando con las personas que lo rodean, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo llega a México?
Pues, en la beatificación de Juan Diego, vine yo con hermano César y otros tres o cuatro amigos colaboradores laicos. Y había conocido en una librería de la Basílica un folleto de Padre Enrique Amezcua, fundador de los Operarios del Reino de Cristo, que mencionó el santuario de la Quinta Aparición, en donde había vivido San Juan Diego y la Virgen había curado a tío Juan Bernardino en su Quinta Aparición guadalupana. Y en mi año sabático quería conocer Upetlac, pero los hermanos maristas, tan guadalupanos, no sabían nada. Mi español todavía era muy faltando. Y en la basílica nadie me dijo, ¿dónde está Tupetlac? Y entonces, en la beatificación de Juan Diego, guardaba este tríptico. Y estaba determinado a conocer y rezar en el santuario de la Quinta Aparición. Y otro diocidencia, allá estamos en las rejas como moscas, en el atrio fuera de la basílica, literalmente, y ni cupimos en el atrio, estamos en la barda agarrados de las rejas. Y después, pues todo México en júbilo, ¿no? Y ya Juan Diego, beato Juan Diego. Y una señora chaparita se nos acercó y pues en una forma, pues disculpa, muy aventada. ¿Quiénes son ustedes? Yo no reconozco este hábito. Y pues otra persona me pidió una oración y le atendí. Hermano César atendió esto y le explicó, pues somos una nueva comunidad de hermanos de San Juan Diego. Y ella, de mucho corazón, dijo, pues yo quiero invitarlos a almorzar en mi casa mañana. Estamos en millones de mexicanos, ¿ok? Y él dijo, pues disculpa señora, pero somos peregrinos y estamos programados a rezar en un santuario en Tultepec, pero no sabemos cómo llegar. Y ella dijo, pues fíjese usted, allá vivo yo.
Dios mío.
Y un minuto después de la misa de beatificación, hermano César está apuntando pues Metro Indios Verdes, Carril B, sube uno que dice Tultepec, y así descubrimos Tultepec. Rezamos laudes, nuestro grupito de peregrinos, en el santuario de la Quinta Aparición. Me encantó, y a todos. Y palpé la presencia de la Virgen. Yo pensé, ay, pues, qué hermoso lugar. Y luego, ella nos llevó aquí, en el kiosco. Hay un pequeño nicho que se llama Capilla de la Cruz de Tío Juan Bernardino. Y allá se conserva un cruz atrial. Hay nada más dos de este estilo con grabados indígenas y bíblicas. Pues todo esto de mis estudios en Biblia y religiones mundiales, pues otro momento de gracia, Martín. Y estaba pasmado. En esta capilla de la cruz, reconocí y me impactó mucho la evangelización enculturada guadalupana, que no desprecia todo lo bueno en la cultura prehispánica, que al contrario, reconoce todo lo bueno, lo purifica, lo eleva y lo llena con la plenitud de la fe católica. Y muy inesperadamente allá exclamé, Beato Juan Diego, yo te prometo fundar un convento en tu honor en este lugar. Y como peregrino piadoso besé el piso, me levanté y pensé, ay Jaimito, ¿qué has hecho? ¿Cómo vas a cumplir esta promesa? Y pues 2 años después había voluntarios para seguir con Our Lady's Youth Center que fundamos en Austin, Texas. Ya es Our Lady's Family Center en Austin, Texas. Y el obispo de Austin y el obispo, porque en aquel entonces este era diócesis de Texcoco, y Monseñor Magín Torreblanca Reyes, de feliz memoria, nos recibió con brazos abiertos. Y llegamos en 92. Aquí, la nueva faceta que descubrí era, sí, la problemática de las sectas sigue, pero me preocupa igual o más el fenómeno de desinterés, de secularismo y de valores o antivalores infiltrando que manipula la gente hacia la cultura de la muerte.
Muy cierto cómo se va dando poco a poco, como dice usted, ¿no? la frialdad en nuestro corazón hacia la fe.
Y estamos bombardeados. Y pues el Papa, los obispos, la Virgen, el Espíritu Santo, todos, Jesús en el Evangelio, pues evangeliza.
Cuéntenos de el trabajo que hace, la misión que tiene, que se ha encomendado ahora de vivir ahí. ¿Qué es lo que hace?
Pues, dentro del convento es una vida mixta de contemplación y evangelización. Entonces, hay hora santa en la mañana, cada viernes es día eremítico y de silencio hasta las 5 de la tarde. En la evangelización aquí, gracias a bienhechores de Estados Unidos, conseguimos lo que era una vecindad y ya es como tres casas arriba del convento de los hermanos y tenemos un centro San Juan Diego y como ministerios fijos, pues cada martes tenemos evangelización de adultos, 4 a 6. Tenemos evangelización integral de niños y adolescentes los sábados y son talleres de música, pintura, teatro callejero, manualidades. Y luego reciben su catecumenado infantil. Procuramos, pero es mucha lucha, que su primera comunión no será la última, que siempre es romper con 500 años de tradición en toda América Latina. Y luego, pues damos retiros, abrimos en parroquias, promoción vocacional, y cuando párrocos nos piden y tenemos los medios, pues damos retiros de crecimiento a laicos comprometidos. Tenemos una pequeña ramita de hermanas de San Juan Diego. Recibimos hombres solteros o casados en una austera hospedería, si quieren hasta 8 días de retiro gratis, porque el pobre no tiene para pues pagar centros de retiro. Son muy lindos y muy graciados por Dios, pero son caros. Y las hermanas reciben mujeres solteras casadas o consagradas si quieren visitar una religiosa. Y también estamos organizando una misión aquí en la parroquia de Santo Niño de Salud y hay visiteo, los adolescentes hacen perfoneo en la calle, hay el esfuerzo de despertar católicos pues inactivos o desinteresados y es un proceso de formar poco a poco casa de oración y luego dar un retiro de querigma y luego formar fraternidades o comunidades pequeñas estables. En estado de Hidalgo tenemos un convento eremítico y los hermanos guardan más silencio allá. Hay un eremitorio. Apenitas anteayer, llegué de 10 días de mi silencio en retiro anual allá en el eremitorio San Elías. Y es regresar a las fuentes clásicas de franciscanismo, ¿no?
Sí,
vida
sí.
Fraterna, vida alegre, vida con los pobres, vida de mucha oración y vida de, pues, un poco de locura evangélica, alegrando a gente triste.
Gracias, gracias, hermano Jaime. Antes de entrar en la visita que viene a hacer a Fort Worth, a usted que llega de otro país, ¿por qué cree que nuestra Madre Santa María de Guadalupe elige al pueblo mexicano?
Hijo, uno tiene que tener la sabiduría de Dios Padre para responder adecuadamente a esta palabra. Humanamente, lo que me viene es que aquí las semillas del Logos, de la palabra divina de Dios, había alzado esta civilización a algunas intuiciones muy profundas que les preparó sus corazones para la fe católica. Ritos de bautismo, entre comillas, prehispánica, que los primeros frailes se asombraron. Un fuerte sentido de sacrificio. Existo para dar mi vida para mi pueblo. Y todo esto, una vez que la Virgen vio todo esto, pues, si no voy diciendo que toda su cultura y pasado era satánica, y busco todos los valores muy elevados, muy éticos. Claro que sacrificio humano y mucha guerra entre tribus eran puntos de pecado, pero había mucha reverencia, mucho sentido de dar al sagrado su primacía. Me acuerdo en un discurso que cada papá prehispánico tenía que dar a su hijo o a su hija a los 8 años de edad. Y en forma resumida, hijo, primer consejo, no seas flojo, despiértate a medianoche, barre para las imágenes sagradas y adora a Dios. Pues ya todo estaba preparándose para que llegara la plenitud de Dios Trino y Uno, y un Dios autosacrificado, dando todo en amor para reconciliarnos con el Padre en la persona de Cristo, cuyo Corpus Christi celebramos hoy día.
Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Y si has estado escuchando con nosotros, estás escuchando al hermano Jaime Hansen, hermano religioso y fundador de San Juan Diego. Actualmente está allá en México y tenemos la gracia de que lo tenemos por teléfono. Hermano Jaime, ¿cómo puede ayudar el que está escuchando a la gran obra que ha iniciado usted en la evangelización con los pobres? ¿Cómo podemos ayudar desde aquí, de Texas?
Pues primero que nada, con oración. Somos pocos por promover vocaciones con oración o buscando jóvenes que están buscando una vida evangélicamente radical. Si quieren conocer más de nosotros, si abren su internet a YouTube, en Google, pues Hermanos de San Juan Diego, y va a tener mucho más información en algunas filmaciones allá.
Excelente. Bueno, lo buscaremos. Recuerden, YouTube, o busca en Google Hermanos de San Juan Diego para conocer un poco más de la obra, y también ahí podemos encontrar la manera de poder ayudar. Ojalá que podamos siempre, como no olvidando, la oración. ¿Algo más de lo que quizás le haya quedado que quisiera compartir antes de despedirnos, hermano Jaime?
Pues nada más. También pidiendo oración para este retiro. Satanás nunca duerme, entonces que los que no pueden asistir, que están apoyando con su rosario, con su oración, con visitas al Santísimo.
Amén, amén. Pues ahí está, hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes y hemos aprendido tanto. Él es el hermano Jaime Hansen, hermano religioso de San Juan Diego, que nos ha dado la oportunidad de poder escuchar su hermoso testimonio de vida y a la vez invitarte para que lo acompañes este próximo fin de semana en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ahí en Fort Worth, Texas. Recuerda que están muy cerquita de la Gran Plaza. Retiro inicia a las 8:30 de la mañana, terminando con la Santa Misa a las 5 de la tarde. Ojalá que los puedas acompañar. Te agradecemos mucho, hermano Jaime. Gracias por la oportunidad. Rezamos para que el Señor pues le siga dando la fuerza y admiramos mucho su obra,
Pues todo lo bueno es de Dios.
Amén.
Y yo creo que la Virgen tiene muy gran sentido de humor elegir un gringuito, o como dicen en Texas, o por lo menos en Austin, un bolillo para ser un fundador.
Gracias, gracias, hermano. Gracias por la oportunidad,
A usted, Martín.
Si nos puede dar una bendición.
Padre Celestial, desde el corazón de San Juan Diego, Cuatlatoatzin, haz todos de esta difusora modernos Juan Diegos, usando todos sus medios para difundir el reino de Dios y elevar, promover a Jesucristo y su cuerpo místico, la Santa Iglesia Católica. Virgen Padre, Virgen Madre Guadalupana, intercede por ellos y da éxito a todos sus esfuerzos, que le den gloria a tu Hijo. Amén.
Amén.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474.
¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare. Soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457.
Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457.
La carnicería y taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Peach Street, esquina con la Bruton, te invita a aprovechar sus especiales para esta semana. Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar. Carnicería y taquería Don Cuco. Más informes al 972-285-6200. 972-285-6200. ¡Te esperamos!
Recuerda que somos una estación que está al aire de sol a sol por el 850 AM en el norte de Texas. Baja la aplicación en tu celular y escucha las 24 horas sin interrupción. No esperes más y únete.
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJ